Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. Hoy es jueves 13 de enero, 13 de julio es mi cumpleaños. Hoy es 13 de enero de 2022, jueves 13 de enero de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Transmitimos también a través de radio, internet, así es, www.radio.odg.mx/Vallarta. Estamos también en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y bueno, pues le recomiendo que entre a la página del Centro Universitario de la Costa, desde luego también a toda la información que en estos momentos el Centro Universitario de la Costa tiene para usted en materia de salud y desde luego también pues toda la serie de cursos desde luego para que usted esté informado. Amigos del auditorio, www.cuc.udg.mx. Nos vamos con más información esta mañana. Le recordamos que estamos también a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Esta mañana de jueves 13 de enero, estas son las noticias. Y el COVID sigue pegando al gobierno municipal y al DIF también. Puerto Vallarta, este virus ha contagiado a decenas de trabajadores en estas instituciones gubernamentales. Desde luego que también vemos un incremento, amigos del auditorio, en la solicitud de pruebas, de COVID-19, de esta variante Omicron, que ha sido pues realmente, como ya lo decían, de un contagio muy rápido. Puerto Vallarta ocupa el segundo lugar de contagios por COVID-19 en el estado, según lo revela el propio secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, en Puerto Vallarta, y dijo que afortunadamente no hay un alto índice de hospitalización. El grupo de edad que sigue en la vacunación son los de 60 y más. De hecho, déjeme comentarle que constató el secretario de Salud Jalisco la jornada de vacunación en el Cucosta. Cientos de profesores recibieron la dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID en el Centro Universitario de la Costa. Profesores de Puerto Vallarta consideran que es mal momento para regresar a clases presenciales, pues existen aún muchos riesgos de contagio. En más información esta mañana, amigos del auditorio, avanza la regularización y titulación de colonias. Habilitan centros de acopio para árboles navideños. Y aunque ya transcurrió el periodo de 100 días de gobierno, la alcaldesa Mirta Villalbazo en Bahía de Banderas está por dar a conocer las acciones emprendidas en este primer trimestre del año. Y una de las acciones que se han realizado es, según, el poner orden y tener mayor recaudación. Las quejas ante la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas han aumentado en el 2021 en comparación del 2020. Así lo informa Raquel Dueñas Camacho, titular del organismo. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit ofrece diplomados de participación ciudadana, según convocó la consejera electoral Alba Sayonara Rodríguez Martínez. La subdirectora de Educación del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, María de la Paz Ramos Heredia, dio a conocer que durante este año se realizará una serie de eventos culturales, entre ellos los cafés literarios. lanzan convocatoria para ocupar la Oficina de Derechos Humanos en Bahía de Banderas. Los procesos de jubilación de maestros y del personal administrativo de Jalisco disminuyeron durante los últimos dos años, pues 2019, previo a la pandemia, la Secretaría de Educación Jalisco registró 2,949 jubilaciones y en 2020 bajó a 1,871, según el año pasado cerró en 2,475 y se mantiene por debajo de los años anteriores. Continúa la cancelación de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara por el aumento de casos de la nueva variante COVID-19 Omicron, pues ayer, miércoles 12 de enero, se reportaron 19 cancelaciones, de ellas 13 son llegadas y 6 de salida, según reportó el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Tenemos más noticias y aplicarán más de 32,000 dosis diarias de Moderna en espacios de la UDG. Ayer miércoles inició la aplicación del biológico Moderna como refuerzo al COVID-19 para el personal del sector educativo. El año pasado fue vacunado con CanSino. En total se van a repartir 32,087 dosis entre el 12 y 15 de enero en varias sedes de la Universidad de Guadalajara, Centro Cultural Universitario, el Gimnasio de Usos Múltiples del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, aquí desde luego en el Centro Universitario de la Costa, y se aplicarán 16,800 dosis por día en el CUSEI y en el CCU, en el CUC, y 8 módulos de vacunación. Las regiones serán 15,287 dosis. La UDG ha estado en la mejor disposición de participar en estas actividades que benefician a la salud de los jaliscienses. Así lo compartió el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, doctor José Francisco Muñoz Valle. Y desde luego déjenme comentarles que aquí en el Centro Universitario de la Costa, el rector del centro, el doctor Jorge Telles, ha coordinado pues toda la serie de acciones que se tienen con respecto a esta vacunación. Ayer estuvo el secretario de Salud aquí en el Centro Universitario de la Costa constatando justamente esta vacunación. Constata el secretario de Salud Jalisco la jornada de vacunación aquí en el CUCOSTA. En más noticias, el Instituto Nacional de Migración y la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, rescataron a 7,329 víctimas de tráfico y trata de delitos conexos durante 2021 en México, según reportan ambas autoridades de los diferentes países, México y Estados Unidos. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien espera su extradición en Reino Unido. En más noticias, más de la mitad de los europeos habrá contraído la variante Omicron en los próximos dos meses. Si el ritmo actual de contagio se mantiene como hasta ahora, alertó la Organización Mundial de la Salud. Así las cosas, amigos del auditorio, estamos viviendo en la era de las pandemias. En medio de críticas, la prisión de Guantánamo en Cuba cumple 20 años abierta, pese a un polémico símbolo de la lucha antiterrorista de Estados Unidos, que actualmente alberga a 39 reos y cuyo cierre todavía no se vislumbra, a pesar de las promesas del presidente John Biden.
Hoy jueves 13 de enero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Hilario, Emilio y Verónica. Así que si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Y claro que hoy conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y recordamos que en el año de 1916 muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó de forma ilegítima la presidencia de México. En 1993, en París, Francia, se firma la Convención sobre Armas Químicas, un acuerdo que prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de este tipo de armas. Y en 1994, queda sofocado el segundo incendio en la historia de Australia, que en 2 semanas arrasó 880 hectáreas y destruyó más de 200 casas.
Gracias, gracias a Paulino Barraza. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con la información económico-financiera. Déjenme comentarles que mucho se ha estado hablando sobre Banamex. La venta de Banamex cambiaría el mapa del sistema financiero mexicano. Si alguno de los que se integran al grupo de los 7 adquiriera la filial de Citi Banamex, escalaría al top 10 de forma importante, pudiendo desplazar a BBVA, Banco Bilbao Vizcaya, al segundo sitio. También puede haber interés de otros bancos internacionales que verían una oportunidad única para ingresar al mercado mexicano. La venta de Banamex por parte del estadounidense Citigroup, anunciada el martes, el miércoles hubo reacciones, hoy continúan, cambiaría el mapa del sistema financiero mexicano. Ellos y alguna de las instituciones que integran este grupo, el grupo de los 7, quedará con esta franquicia. Y aunque el proceso, según se ha dicho, tardaría meses en concretarse, especialistas ya han hecho algunos análisis de los nombres, de entre los que se incluyen grupos financieros como Banorte, que es el banco mexicano, Santander, español, HSBC, también el Inbursa, que es banco mexicano, Scotiabank, y bueno, el Banco Bilbao Vizcaya, que es quien absorbe Bancomer, es el Banco Bilbao Vizcaya, también español. Vamos a ver en el transcurso de aquí a que concluya este mes de enero, vamos a ver cómo se comportan las instituciones que han señalado como potenciales compradoras, aunque sus directivos han dicho que en otras ocasiones estarían interesados en seguir con el crecimiento del país. Los especialistas lo ven difícil por un tema de concentración. Vamos a ver, el anuncio de Citi Banamex ha sido pues como como dicen, con un balde de agua fría para algunos. Ha ido perdiendo participación de mercado en los últimos años y creen que la franquicia podría atraer el interés de otros potenciales interesados en operaciones en México. Son las 9:13 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se cotiza, la compra 19.72 pesos, se vende a 20.85. El dólar interbancario se compra 20.33 pesos, se vende a 20.34. El dólar canadiense se cotiza, la compra 16.32 pesos, se vende 16.33. Mientras tanto, el euro se está comprando a 23.06 pesos, se vende a 23.64.
Señal Clima.
Y bueno, yo no sé usted, pero por la noche madrugada he tenido que tomar un cobertor, ¿verdad? Una frazada para taparme, porque o el termostato, ¿cómo andará? Como dice el maestro Víctor Manuel Cornejo, nuestro experto en meteorología y miembro del Comité Científico de Protección de la Bahía. Maestro, lo escuchamos, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Efectivamente, hace bastante fresco en horas de la madrugada y sí amerita precisamente alguna cobijita, aunque sea delgada. Bien, pues sigue activa la atmósfera en el país. Una masa de aire frío cubre la mayor parte de los Estados Unidos y se extiende hasta la zona norte de México y el sector oriental. Varias ciudades reportan valores de un solo dígito. Ciudad Juárez amanece hoy a 0 grados. Dicha masa fría, algo estancada, facilitará el arribo de frentes fríos más relevantes a nuestro país. Por lo pronto, el frente frío número 21 ya no existe, pero el próximo entrará por Chihuahua y Coahuila hasta el próximo fin de semana, provocando mal tiempo en los estados costeros del Golfo, con vientos fuertes en el istmo de Tehuantepec. Por otro lado, una corriente en chorro se gesta en el norte, cruzando Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mañana y pasado estará propiciando tardes ventosas en esas entidades. Mientras tanto, alta presión en costas y mares del occidente favorecen tiempo soleado con un gradual aumento de temperaturas, sobre todo en Sinaloa, norte de Nayarit, Costa Alegre en Jalisco y litorales de Guerrero. Hoy la máxima en Culiacán superará los 35 grados. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos medio nublados, con tipos de nubes llamadas altostratos y altocúmulos, popularmente también se les llama borreguitos. Habrá predominio de sol en parte de la mañana, mediodía y tarde, combinado a ratos con nubes dispersas. La posibilidad de lluvia aquí es poca, pero sí se pueden dar alguna que otra en sierras de la costa sur de Jalisco y el estado de Colima. Las temperaturas máximas aquí rondarán los 31 grados. La mínima ocurrida en este fresco amanecer fue de 17 grados y medio en zonas periféricas, 20 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos. Y bueno, primero déjeme comentarle, pues ha habido pues muchos contagios en Puerto Vallarta. Es el segundo municipio en Jalisco con mayor número de casos. Pero pues esto ha llegado a las diferentes esferas, por ejemplo, en el gobierno municipal de Puerto Vallarta, en el DIF también. Ha habido varias personas contagiadas y desde luego también pues algunos compañeros reporteros. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, pues el COVID-19, especialmente esta variante Omicron, ha pegado al gobierno municipal, al DIF municipal de Puerto Vallarta. Varios de los trabajadores han sido contagiados, decenas de ellos, por esta variante. Javier Frías nos tiene el reporte.
Al menos 50 trabajadores de la Administración Pública Municipal de Puerto Vallarta se encuentran contagiados de COVID-19, según informó el oficial mayor administrativo, Ramón Sergio López Rodríguez, quien detalló que tan solo en unas horas la cifra pasó de 29 a 55 personas, quienes se encuentran ya aisladas.
Aquí en el ayuntamiento tenía conocimiento que temprano teníamos como 27 casos, 29. Ahorita acabo de hablar con el doctor de servicios médicos municipales, la cuenta ya ascendió a un promedio de 55 personas que están pues en ese proceso de contagio, ¿no? Y pues en cuanto a las medidas que se están tomando ahorita, pues es primeramente el aislamiento, en este caso que se resguarden en su casa, con un promedio de tiempo entre 5 y 7 días.
Este mismo fenómeno se presenta en el DIF municipal, donde alrededor del 7% de la plantilla laboral se encuentra contagiada de coronavirus, detalló el director del organismo, Roberto Ramos Vázquez.
Positivos traigo 22 personas, que es cerca del 7% de la plantilla. A lo mejor puede ser que sea un porcentaje muy bajo, sin embargo las personas que salieron positivos son aquellos que tienen mucho contacto con la ciudadanía, y traigo cerca de 35, 33 personas con todos los síntomas, pero que hicieron la prueba y salieron negativos. También ellos fueron los primeros, también se fueron a descansar, a resguardarse.
Esta situación obligó al director del organismo a reducir la operatividad del DIF, por lo que solamente está trabajando el 50% del personal de manera presencial y el resto labora a distancia desde sus hogares. Ramos Vázquez aseguró que ningún programa ha sido cerrado, por lo que continúa operando al 100% el DIF, pero solo con personal reducido. La operatividad continúa también en el ayuntamiento, según agregó el oficial mayor administrativo, quien aseguró que se han redoblado las medidas de bioseguridad.
Bueno, de momento pues la cuestión, las actividades han seguido normales dentro de lo que viene siendo la presidencia municipal. Se siguen haciendo las actividades tal cual, las dependencias están abiertas al público en general. Obviamente se siguen tomando las medidas necesarias al ingreso del inmueble, así como en las mismas oficinas de la dependencia. En cuanto a los servicios, continúan de manera normal, salvo, no sé, sería cuestión de analizar un poquito más la situación y ver qué medidas de contingencia podemos tomar en adelante, ¿no? De aquí en adelante.
Señal Informativa, Javier Frías.
Y Puerto Vallarta, amigos del auditorio, ocupa el segundo lugar de contagios por COVID-19 en el estado de Jalisco. Así lo revela el propio secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. Él estuvo aquí en Vallarta y dijo que afortunadamente no hay un alto índice de hospitalización. El siguiente grupo de edad que sigue en la vacunación son los de 60 y más. El reporte con Noemí Zamora.
Puerto Vallarta es el municipio que ocupa el segundo lugar en el estado de contagios por COVID-19. Sin embargo, para fortuna del sector salud, no es alto el nivel de hospitalización. El secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, afirmó que las jornadas de vacunación son importantes, así como las medidas preventivas como el uso del cubrebocas. Así lo dijo durante su gira de trabajo por Puerto Vallarta.
Puerto Vallarta se encuentra en el segundo. La tasa de contagios en Puerto Vallarta es alta. Afortunadamente, comentándolo con el doctor Jaime Álvarez Sáenz, director de la Atención Sanitaria, el hospital no es un lugar que hoy día tenga problemas de COVID. Afortunadamente, la unidad coronaria no tenemos problemas, no tenemos pacientes con COVID en estos momentos.
En Jalisco, el 84% de las personas tienen una dosis y el 65% dos. Se espera que durante las jornadas de vacunación, las personas de 60 años y más reciban a partir de hoy la tercera dosis. Escuchemos al doctor Fernando Petersen.
Será la tercera dosis, ¿no? Para los de 60 y más y, por supuesto, para todos aquellos que les falta una segunda dosis, ¿no? Y queremos que suba el porcentaje lo más posible. También estaremos vacunando a las personas que tienen rezagados, ¿no? Entonces, es muy importante que todas las personas que no tienen la vacuna se pues acuden, se protejan y tengan este beneficio de las vacunas.
El secretario de Salud dio a conocer que se estima que en la jornada de este jueves y viernes las personas de la tercera edad reciban la tercera dosis y disminuir así la tasa de contagios. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el secretario de Salud Jalisco constató la jornada de vacunación en el Centro Universitario de la Costa. Las vacunas se recibieron a las 6:40 de la mañana. La aplicación de la primera vacuna fue a las 9 de la mañana con 10 minutos. Y alrededor de las de mediodía ya se habían aplicado 896 dosis. En total fueron 597 hombres y 1,405 mujeres con la participación de 48 brigadistas. Tras la aplicación de 2,002 vacunas a los docentes de la región en el primer día de jornada de refuerzo en este sector, el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, realizó un recorrido por las instalaciones que fueron habilitadas como módulo de vacunación, acompañado por el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, y el licenciado Alejandro Lute Ríos, subsecretario de Educación Medio Superior de Jalisco. Constataron que las actividades se realizaron de manera prevista para la aplicación del biológico Moderna, teniendo una meta de 7,000 vacunas para los docentes. Y en este sentido, el doctor Jorge Telles comentó que ante el problema de pandemia COVID-19 y gracias a las gestiones del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, se cuenta con una vacunación como es el caso en el Cucosta y para los maestros. Desde hace tiempo se trabaja en la universidad. Prueba de ello es esta jornada que se está realizando en varios centros universitarios. El rector agradeció el apoyo el apoyo que se está dando por parte de todos, ¿verdad?, para poder hacer posible esta vacunación, estas gestiones del doctor Ricardo Villanueva. Y desde luego también, amigos del auditorio, pues el trabajo que se viene realizando. El secretario de Salud, quien estuvo acompañado por el doctor, por el director de la región sanitaria número 8, Jaime Álvarez Sayas. Y bueno, pues un trabajo que se viene realizando y que hoy, déjeme comentarle, continúa. El doctor Jorge Telles estuvo acompañado por el doctor Agustín Torres Vázquez, jefe del Departamento de Ciencias Médicas, la maestra Mirza Liliana Lazareno Sotelo, secretaria administrativa del Cucosta, el rector, el doctor Jorge Telles, señaló que ha existido trabajo colaborativo muy cerca, muy efectivo, tanto de la Secretaría de Educación como la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco y el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, desde luego los 11 módulos de vacunación que se tienen al interior del gobierno con la Universidad de Guadalajara, es claro que está pues se está colaborando en todo esto. Y bueno, finalmente reconoció que la responsabilidad de la Universidad de Guadalajara, no solamente con la formación, investigación, sino que con información científica y evidencia también que se ha podido aportar a la mesa de salud del gobierno del estado para tomar las mejores decisiones para combatir la pandemia. Continuamos con más información, amigos del auditorio. Profesores de Puerto Vallarta consideran que es mal momento para regresar a clases presenciales. Javier Frías nos tiene el reporte.
Profesores de Puerto Vallarta consideran que no es buena idea regresar a clases presenciales el próximo lunes 17 de enero, toda vez que los contagios de coronavirus están a la alza y existe un gran riesgo de contagiarse. Al respecto, Guadalupe Betancur, profesora de primaria de esta ciudad, señala que, sin ser consultados, las autoridades dieron la instrucción de regresar a clases presenciales, sin contemplar que el riesgo no son los niños, sino los padres de estos, quienes sí están siendo contagiados.
Considero que es un mal momento para regresar a las aulas porque vamos a seguir expuestos, aunque los niños no se ha dado contagios alarmantes, pero pues de una forma o de otra estamos también en contacto nosotros con los padres de familia al momento en que recibimos a los niños en la puerta del plantel. Por eso considero que es otro foco más de contagio ahí, muy grande para nosotros, pero pues desafortunadamente nosotros no mandamos, no nos piden la opinión, solo nos dan la instrucción de que tenemos que regresar y pues tenemos que acatar órdenes.
Y a pesar de que a partir del miércoles inició el proceso de vacunación de refuerzo para el sector educativo, los docentes estarían aún vulnerables al virus, pues de acuerdo a especialistas, se requiere de al menos 2 semanas para que los anticuerpos se desarrollen y puedan combatir el virus. De ahí que sería prudente regresar a las aulas hasta el próximo mes, añaden los docentes.
Pero pues esa segunda dosis empieza a hacer efecto hasta las 2-3 semanas, ¿no? Desde el momento en que la recibimos, ¿verdad? Pero pues
en ese sentido, ¿sería viable que regresara mejor hasta el próximo mes?
Pues viéndolo por esa parte, sí, sería más viable porque así esperaremos que ya los anticuerpos que estamos recibiendo con la vacuna pues ya empiezan a hacer efecto y estén haciendo su trabajo, como dicen, y pues ya nos sentiríamos un poco más tranquilos de estar en contacto con más gente que no sabemos realmente con quién tienen contactos y con quién no, por la misma necesidad de trabajar. Considero que todos quisiéramos estar en casa y no tener que salir y estar en contacto con nadie, ser contagiado, pero pues la necesidad de trabajar es mucha en todos los hogares.
Según datos de la Secretaría de Educación, el lunes 17 de enero, poco más de 62 mil maestros de educación básica regresarán a las aulas en las más de 13 mil escuelas en la entidad, mismos que estarían al frente de más de 1.600.000 alumnos. Señal informativa, Javier Frías.
Y justamente por eso, profesores están recibiendo el refuerzo de la vacuna anti-COVID y esta vacuna la reciben aquí en el Centro Universitario de la Costa. Javier Frías, de nueva cuenta.
Luego de 9 meses de haber recibido la vacuna unidosis de CanSino, profesores de Puerto Vallarta se dicen protegidos tras recibir el biológico de refuerzo para combatir la COVID-19. En el estado de Jalisco, este miércoles 12 de enero, comenzó el proceso de vacunación para el sector educativo dentro del área metropolitana de Guadalajara, así como en 10 módulos instalados en la Universidad de Guadalajara, entre ellos el Centro Universitario de la Costa, donde desde temprana hora, docentes acudieron para poder ser inmunizados. Edelia Valles, profesora de Puerto Vallarta, se dijo segura y preparada para regresar a las aulas luego de haber recibido la vacuna de refuerzo.
Muy bien, hasta ahorita muy bien. No he sentido ningún síntoma. El dolor solamente es la inyección, la aguja, hasta ahorita.
Exactamente, ya es lista, ya preparada con la vacuna y ya todo, ya estamos más seguros.
La espera fue larga, pues pasaron 9 meses para recibir el refuerzo, el cual ya era necesario, agregó Alan García, también profesor en esta ciudad.
Es bueno para todo el personal docente que ya tengamos el refuerzo de lo que tanto pedíamos. 9 meses sin haber tenido ya lo que ocupábamos.
¿Ya seguro para el regreso a clases?
Ya estamos listos nuevamente.
Se prevé que entre el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de enero se apliquen poco más de 7.000 dosis de refuerzo para igual número de profesores, personal administrativo y de apoyo del sector educativo que a partir del próximo lunes regresan de manera paulatina a las aulas. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Es momento de ir una pausa. Ya regresamos con más información. Déjeme comentarle que pues tenga usted su cubrebocas, tenga usted su gel antibacterial, no lo deje. Incluso déjeme comentarle que para limpiar algunas de las áreas donde usted labora, trabaja, pues hay toallitas para poder sanitizar y limpiar. Tome usted sus precauciones. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más y tenemos información que nos envía a través de sus comunicados Comunicación Social del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que avanza la regularización y titulación de colonias. La Comur está dando continuidad a los procesos en Rancho Nácar y Campestre Volcanes. El presidente municipal, Luis Alberto Michel, encabezó la sesión de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización, en la que además de darse a conocer los pasos y requisitos para este proceso de regularización y titulación de asentamientos, se aprobaron de manera general los dictámenes de acreditación de la titulación de Rancho Nácar, con el que este asentamiento sigue adelante con su proceso y en poco tiempo se estaría dando seguridad jurídica, certeza a la propiedad de las familias. Por otro lado, la presentación de este proceso estuvo a cargo del jefe del área de regularización de la Dirección de Desarrollo Urbano, Omar Hernández, quien detalló que este procedimiento se divide en dos etapas, la primera correspondiente a la regularización del asentamiento humano y la segunda para la titulación de predios a favor del posesionario, además de explicar los requisitos que, de acuerdo a la ley vigente en el estado de Jalisco, pueden ser parte de este proceso, ya que no todos los predios pueden ser regularizados. En lo que respecta al Rancho Nácar, se dio a conocer que este ya se encuentra dentro de la segunda fase y se encuentra con los 152 dictámenes de acreditación de la titulación, mismos que al ser aprobados por los integrantes de la Comur, seguirán los pasos para concluir en su totalidad el proceso de asentamiento. Y bueno, pues continúa este avance, esta regularización y titulación de colonias en Puerto Vallarta. Y por otro lado, en otro de los comunicados nos informan que están habilitando centros de acopio para árboles navideños. Hay gente que después del 6 de enero, el Día de los Reyes, bueno, pues posteriormente ya empiezan a quitar el arbolito, y el jefe de aseo público invitó a los ciudadanos a dejar sus pinos en puntos para que puedan ser convertidos en composta y no arrojarlos a la vía pública. Una vez concluidas las festividades navideñas, el director de Servicios Públicos Municipales, a través de aseo público, habilitó a partir del 12 de enero, a partir de ayer, y hasta el 23 de este mes, puntos de acopio para árboles navideños, con lo que se busca evitar que sean tirados a la vía pública como basura y que ocasionen algún tipo de accidente. El jefe de aseo público, Pablo Sandoval Reyes, dio a conocer que se habilitaron 7 puntos de acopio para que la gente pueda dejar los árboles naturales, siendo estas unidades en la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, Alfonso Díaz Santos. El espacio se ubica en la Avenida González Gallo, esquina con Javier Mina, entre las colonias Infonavit e Independencia, las canchas de la colonia La Aurora, a un costado de la Casa DIF de Día del DIF, el domo de Ixtapa, la Unidad Deportiva La Lija, sobre la calle Pablo Franco, y la Unidad Deportiva Municipal de Las Juntas. Y bueno, también harán recorridos por parte de la dependencia a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, con el que también se van a mantener limpios estos sitios. Y bueno, pues amigos del auditorio, pues ahí está para que vaya usted a dejar su árbol y no lo deje en la vía pública o en cualquier otro lado. Vamos a continuar con más. Y bueno, le comento que aunque ya ha transcurrido el periodo de 100 días de gobierno, el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel, va el día de mañana, viernes, a dar su informe de 100 días. El viernes lo va a hacer de manera en el patio central, pero de manera virtual también, para evitar esto de los contagios. Y también quien se prepara para hacerlo es en Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, que dijo que va a dar a conocer acciones emprendidas en el primer trimestre de este año. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
La alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, ya cumplió más de 100 días de gestión y a punto de presentar su informe de 3 meses, afirmó que una de las acciones claves que se han realizado es la regularización en pagos de licencias, de padrón y licencias y desarrollo urbano. Y aunque hay molestia entre los ciudadanos por estas acciones, ha sido necesario. Escuchemos.
La gente está molesta porque se le ha ido a tocar mandándoles avisos, mandándoles requerimientos, y pues tengo que decirlo, apercibiéndolos del mal que le han hecho a la sociedad, muchos y algunos cuantos, y es padrón y licencias y desarrollo urbano. Decirles a cada uno de los que nos escuchan o nos ven que yo no inventé la ley, cuando llegué así estaba, y lo único que estamos haciendo es meter orden y regularizar.
Tras reconocer que las formas no han sido las correctas, señaló que se manifiesta incluyente y hacerles ver que los recursos municipales se utilizan para dotar servicios y obras.
El gobierno federal no nos da más que 16 millones al año. Entonces, con 16 millones no hacemos una obra. ¿Por qué? Porque ya pasamos, gracias a Dios, a semáforo verde. En cuanto también nosotros tenemos un semáforo salud dentro de los municipios para que nos califiquen y podamos pedir más dinerito, dijeron por ahí. Pues ya estamos acá, saldamos varias cuentas pasadas y eso es una parte de lo que daremos en el informe. Quedaré, no sé si a los 100 días o a los 120 o a los 130.
En su informe dará a conocer el ingreso por multas y recargos y en qué se ha destinado. Por ello le solicitó a los ciudadanos a no esperar a que los multen y que se acerquen y regularicen, debido a que ya ubicaron quienes cometen las siguientes irregularidades.
A los que tienen permisos clandestinos de alcohol, que no tienen permisos de alcohol, que vengan. Nosotros podemos ser sus gestores para que tengan su permiso de alcohol. Entonces, esas irregularidades las tenemos infinitas. La gente que se está conectando clandestinamente al agua. El agua es vida y es vital para nosotros. Vengan. No estamos en otro gobierno. Yo quiero ayudar.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
En más de Bahía de Banderas, las quejas ante la Comisión Municipal de Derechos Humanos aumentaron en el 2021 en comparación con 2020. Así lo afirma Raquel Dueñas Camacho, titular del organismo. El reporte con Javier Santos.
Las quejas ante la Comisión Municipal de Derechos Humanos aumentaron en el 2021 en comparación al 2020. Así lo afirmó Raquel Dueñas Camacho, titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, quien destacó que en el 2021 sumaron 19 quejas contra 9 del 2020 y afirmó que hace falta mayor difusión en la materia. También resaltó las orientaciones jurídicas que se llevan a cabo en dicha comisión. Habla Raquel Dueñas, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Bahía de Banderas.
El doble del año pasado, así es que sí hemos tenido buena difusión en la materia en cuanto a dónde estamos, qué hacemos. Sin embargo, pues tomar en cuenta el total de habitantes en Bahía de Banderas, no llegamos yo creo que ni al 1%. Es importante no bajar la guardia en cuanto a esto, poder hacer eco a lo que estamos haciendo, ir haciendo la difusión con los medios.
La titular de la Comisión de Derechos Humanos de Bahía de Banderas pidió también apoyo a la ciudadanía y a los habitantes en general en darle una mayor difusión y hacer propuestas en materia de derechos humanos. Considero importante que la ciudadanía participe en este rubro. Habla de nuevo Raquel Dueñas.
¿Por qué? Pues es importante que la ciudadanía conozca sus derechos, que conozcan que estamos aquí para servirles y para defenderlos, sobre todo de cualquier acción u omisión que servidores públicos hagan en su contra.
Señaló que la pandemia ha inhibido la participación de la Comisión de Derechos Humanos en distintas acciones de campo y diligencias. ¿Sobre qué asuntos fueron los que prevalecieron en las quejas? Raquel Dueñas respondió lo siguiente, escuchemos.
Sí, las quejas que han sido tomadas han sido en contra de servidores públicos estatales y nacionales. En contra del municipio solamente tenemos registradas 3 quejas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, las Otras han sido remitidas por incompetencia a la Comisión Estatal y a la Nacional, y estas van en el sentido mayormente de abuso de autoridad.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit está ofreciendo un diplomado de participación ciudadana. La información con Noemí Zamora.
El Instituto Estatal Electoral de Nayarit invita a docentes de planteles educativos del estado al diplomado en participación ciudadana, con el objetivo de desarrollar una mayor inclusión en los procesos de participación ciudadana. La consejera electoral Alba Sayonara Rodríguez Martínez dio a conocer que la recepción de solicitudes de inscripción es hasta el 21 de enero.
Está dirigido a docentes de nivel medio superior, y nivel media superior y superior, para efecto de que pues se den conocimientos acerca de la participación ciudadana, de la relevancia de la participación ciudadana, y bueno, generar herramientas para la ejecución práctica y efectiva de estrategias educativas que fomenten esta participación ciudadana y la cultura democrática entre el estudiantado.
Al quedar de manifiesto que el Instituto Electoral lleva a cabo diversas actividades para fomentar la participación ciudadana y no necesariamente en tiempos de elecciones, Alba Sayonara Rodríguez explica a detalle sus objetivos.
Esta tarea que tenemos como institución es de carácter permanente. Exista o no proceso electoral, nos compete a nosotros desarrollar actividades inherentes a este tipo, y bueno, pues se consideró que el establecer este diplomado otorgar, bueno, esta posibilidad a la ciudadanía de conocer un poco más acerca de lo que implica la participación ciudadana, pues es una forma de incidir de manera más profunda y pues dirigirnos al estudiante, a los docentes, perdón, que tienen a cargo un estudiantado.
El diplomado en participación ciudadana comenzará el 27 de enero y concluirá el 4 de marzo. Tendrá una duración de 60 horas y es completamente gratuito. La convocatoria con los requisitos se encuentran en el sitio oficial del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos a la pausa. Antes, déjeme recordarle el número telefónico del centro de atención que nos están solicitando con muchísimo gusto para pues hacer pruebas aquí en el Centro Universitario de la Costa. También está la página, amigos del auditorio, para que pues usted se informe sobre la aplicación de vacunas aquí en el Centro Universitario de la Costa. Es 33-35-40-30-01. Repito, 33-35-40-30-01. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
La subdirectora de Educación del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, María de la Paz Ramos Heredia, dio a conocer que durante este año se van a realizar una serie de eventos culturales. Javier Santos nos detalla.
Para este 2022, la Subdirección de Educación del Ayuntamiento de Bahía de Banderas pretende realizar una serie de actividades culturales, entre ellos los cafés literarios. La subdirectora de Educación, María de la Paz Ramos Heredia, dijo que ello está enfocado a estudiantes, pero también se puede involucrar a padres de familia.
Serían enfocados para toda la población estudiantil, y si también si quieren involucrar a padres de familias, maestros, vamos a tener la apertura para todos. Vamos a hacer espacios como recovecos de lectura donde todo lo que esté ahí adentro te atraiga y te invite y te fomente este hábito, te motive uh-huh. a explorar libros, a transmitir el conocimiento, ¿verdad? Porque son parte de las competencias para la vida que tenemos que dejar desde un niño de preescolar hasta nuestros adolescentes.
Eso serían en... La funcionaria resaltó que ellos son parte de las estrategias que se tienen en el municipio y las cuales se llevarán a cabo a lo largo de este año. También agregó que se busca rescatar todas las actividades cívicas como parte del fomento a la cultura.
Pues el rescate de nosotros de las fechas y actividades cívicas que son muy importantes para nosotros. Lo estamos llevando, ustedes los han visto cada lunes, está rescatando fechas conmemorativas, ¿verdad? Aparte de esto, vamos a tener lo de las convocatorias, que próximamente está la convocatoria del oratoria, donde se involucran también desde preescolar hasta preparatoria, y todos los estudiantes que quieran transmitir un mensaje.
Finalmente señaló que existe un interés genuino de la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, en fomentar la cultura en el municipio. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y lanzan convocatoria para ocupar el cargo en la Oficina de Derechos Humanos en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene reporte.
Lanzó el Ayuntamiento de Bahía de Banderas la convocatoria para ocupar el cargo de presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, secretario ejecutivo y visitador. Para ocupar el cargo de titular se requiere de preferencia contar con la licenciatura en Derecho, tener al menos 24 años de edad cumplidos, no haber resultado responsable por la violación de los derechos humanos y no contar con antecedentes penales. También se requiere que el concursante no haya sido inhabilitado para el desempeño de la función pública. La documentación se estará recibiendo de 9 a 13 horas en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, ubicado en el pueblo de Valle. La convocatoria fue aprobada el pasado sábado en sesión edilicia, día en que la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, comentó que la recepción de documentos para cada uno de los cargos es de 15 días. Escuchemos a la presidenta municipal, Mirta Villalbazo.
En atención a este punto es importante mencionar que la propuesta va en sentido afirmativo y que se ha elaborado la convocatoria para la integración de la Comisión, Municipal de Derechos Humanos, la cual será aprobada con su apoyo integrantes de este ayuntamiento. Hago reconocimiento a los aspirantes que desean ocupar un cargo de esta convocatoria. El término se les concede para presentar su información que se requiere para que se registren. Es de 15 días hábiles contados a partir del lunes 10 de enero. Los requisitos los conocerá en la convocatoria que va a ser publicada en línea y físicamente en las instalaciones de este H Ayuntamiento.
Durante esa sesión celebrada el pasado sábado, los ediles la aprobaron sin problema alguno la convocatoria, en la que pueden participar todas aquellas que reúnan los requisitos. Algunas de las convocatorias aparecen en la página oficial del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y bueno, vamos a escuchar hoy esta sección que nos tiene el doctor Jeffrey Steven Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, que nos habla de ciencia y tecnología.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hacer el comentario como cada semana. En esta ocasión vamos a hacer referencia al telescopio que está orbitando cerca de 1 millón de kilómetros de distancia de la Tierra. Es el nuevo telescopio cuyo nombre es James Webb. James Webb fue director de la NASA, la Administración Aeronáutica Norteamericana, durante los años de las misiones Apolo, las misiones que pues eventualmente llegaron a la Luna. Y es este telescopio nuevo, el nuevo telescopio llamado James Webb, de 3 veces el tamaño del telescopio Hubble. Recuerden que ese telescopio Hubble, que es un telescopio también que se encuentra orbitando alrededor de la Tierra, pero por supuesto a mucho menor distancia, ha descubierto muchísimas nuevas galaxias. Y es que este nuevo telescopio, el James Webb, va a poder ver desde los principios de la creación, desde que se formó el universo, es decir, hace millones y millones y millones de años. Las fotografías que va a poder tomar este nuevo telescopio, el telescopio James Webb, si ustedes ven una galaxia nueva, que incluso parece que hasta colores nuevos va a traer estas fotografías, si ustedes pudieran viajar a esa galaxia, puede ser que ya no existiría, porque la imagen que va a poder detectar ese nuevo telescopio James Webb fue una imagen de hace millones y millones y millones de años. Son imágenes que han viajado a través del tiempo y las va a detectar este nuevo telescopio que ahora se encuentra orbitando y que se encuentra en el proceso de configuración, de abrir para energía solar, abrir los espejos con los cuales va a poder tomar a las fotografías, un sistema de espejos bastante grande, de aproximadamente 6 metros, y esto va a dar lugar a un avance realmente significativo, muy muy importante en lo que es el ramo de la astronomía. Bueno, hasta aquí llega el comentario. Muchas gracias por su atención.
Gracias al doctor Jeffrey Fernández. Amigos del auditorio, ya nos vamos. Nada más quisiéramos hacer énfasis en que en el futuro surgirán con más frecuencia pandemias, se propagarán más rápidamente y tendrán mayor impacto en la salud y en la economía mundial. Podrían incluso morir más personas que con el COVID-19. Estaba leyendo un informe sobre la biodiversidad y pandemias elaborado por 22 expertos líderes de todo el mundo, donde proponen un cambio transformador en nuestro enfoque global para hacer frente a las enfermedades infecciosas. En una plataforma intergubernamental científico-normativo sobre la biodiversidad biológica y servicios de los ecosistemas, hablan de este taller virtual urgente sobre la relación entre la degradación de la naturaleza y el aumento de los riesgos de pandemias. Los expertos coinciden en que escapar de la era de las pandemias es posible, pero esto va a requerir un cambio radical en el enfoque para pasar de la reacción a la prevención. Cuide el medio ambiente por una responsabilidad individual y colectiva, pues use el cubrebocas, use su gel antibacterial y no esté en aglomeraciones. Cuidemos el medio ambiente y con esto me despido. Agradezco en controles técnicos a Jorge Cue, a Javier Frías en la producción. Gracias, Daniel Valencia, en la transmisión de redes sociales. Raimundo Becerra, gracias, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.